Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? 3:25 de la tarde, esto es Deportes COPE Asturias. Bienvenidos, bienvenidas, estamos en la Cañada Real Molinón, en este martes 21 de febrero. Te habla Pablo Acebo, está Roberto René en el control de sonido. Es martes de Cañada Real Molinón en la cadena COPE, en un día de fiesta en Gijón. Hoy es fiesta en Gijón, fiesta también en Ribadesella, son días de Antroxu. Así que con tranquilidad, escuchando el programa hoy los que estáis en zonas de fiesta, y para el resto es un día más. Así que nosotros hacer radio, para nosotros también es un día más, este martes de la Cañada Real Molinón, haciendo radio aquí en los bajos del estadio, con gente terminando de comer, algunos pendientes de la tertulia, otros de sobremesa, y nosotros aquí para hablar del Sporting, porque hay alegría en las calles de Gijón con el carnaval, pero no hay alegría en la afición del Sporting con la marcha del equipo, porque la realidad es que el Sporting está peor este año de lo que estaba el año pasado a estas alturas. En la jornada 28 de la pasada temporada, el Sporting tenía 2 puntos más que ahora, y la gran diferencia, a estas mismas alturas, en la jornada 28 del año pasado, el Sporting estaba a 9 puntos del descenso. Y ahora está a 4. Esa es la gran diferencia y es por lo que el Sporting está peor que el año pasado a estas alturas. Las sensaciones son similares. Así que la situación es bastante compleja con una plantilla que es la que es, con un entrenador sin experiencia en España, que da la sensación ahora mismo de estar absolutamente perdido, está probando y probando, no le sale absolutamente nada. La situación es delicada. Os presento al equipo de comentaristas para el tertulión de hoy. Está aquí conmigo desde la Nueva España Andrés Menéndez. Muy buenas, Andrés.
¿Qué tal, Pablo?
¿Cómo estás?
Bien, muy bien. Nada. Un placer estar aquí como siempre y... Y bueno, preocupado lógicamente por la situación en la que está el club, ¿no? Al final queda todavía muchísimos puntos en juego, queda una barbaridad. Es verdad que anticiparse ahora pues a caer igual en una situación dramática no parece muy conveniente, pero la dinámica es malísima. En los últimos 5 partidos tampoco se ha corregido y es verdad que entiendo y comparto la preocupación y me parece además que es necesario cambiar ya la dinámica, bueno, para por lo menos darle también a la gente otra cara, ¿no? Otra energía, porque ahora mismo que se repitan los fantasmas del año pasado, que sobrevuelven los fantasmas del año pasado, yo creo que la gente no está preparada del todo para dos situaciones así tan fastidiadas.
Son buenos tertulianos, lo que tenemos hoy, porque está Andrés y está mi querido Juan de Álvaro, presidente del Finet World Gijón. Hola, Juan, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
¿Cómo estás tú?
Ahí andamos, sufriendo con el Sporting.
Está, sí, el tema, ¿cómo está?
Está complicado.
Lo hablábamos antes de la tertulia por WhatsApp de decir, ¡buh!
Sí, mete miedo. La verdad que yo creo que el sábado tenemos una final, pero final para encarar lo que queda, de una manera o de otra.
Tenerife, ¿vas a ir?
Pues jugamos en Torrelavega a la misma hora, así que complicado.
Es que lo tienes difícil tú, Juan.
Complicado.
Tienes una vida demasiado
liada.
Una vida
muy azarosa.
Sí.
No voy a poder ir al Molinón porque jugamos en Torrelavega, sí.
Vale, pues estos son los tertulianos. Y alguna cosa más sorpresa que tenemos de 3:30-4 en este programa hoy de fiesta en Gijón, en la cadena COPE. Además, vamos a hablar también de esa reunión que ha tenido lugar en Las Rozas por el Mundial 2030. Han estado David Guerra, Joaquín Alonso representando al Sporting por la candidatura del Molinón 2030. Vamos a escuchar a David Guerra en el programa. Ha estado también José Ramón Tuero, ha estado Lobo. Bueno, habéis hablado de esa candidatura del Molinón al Mundial 2030 y el peligro que os venimos contando. Ya lo contamos la semana pasada y es una realidad. Lo dijo ayer Irarragorri en ese encuentro, una rueda de prensa que tuvo en México, que hay competencia y fuerte. Y que lo del Molinón, la obra de 300 millones del nuevo Molinón, está muy supeditada a que España, Portugal y Ucrania sean sede del Mundial. Hay mucha competencia, está la vía sudamericana y está la vía de Arabia Saudí, que está metiendo mucho dinero y que está muy interesado en el Mundial. Así que vamos a ver qué pasa. Luego escuchamos a David Guerra, que ha hablado después de esa reunión en Las Rozas. Ahora, mensaje de la Cañada y seguimos.
Ven a la Cañada Real Molinón. En la Cañada tenemos cocina abierta todo el día. Ven a probar nuestro menú carta de lunes a sábado. Disfruta con los tuyos en nuestra gran terraza con pantallas, en pleno corazón de El Molinón. Vive los partidos del Sporting en la Cañada, en los bajos del Molinón. ¿Ya nos conoces? ¿A qué esperas? Ven a la Cañada.
El Oviedo ha entrenado hoy, entrena toda la semana el Oviedo, incluso el día de partido. Es verdad que jugó el viernes, descansó el fin de semana, pero es raro que en una semana un equipo entrene todos los días. Bueno, pues eso va a hacer el Oviedo, casualmente después de que Cervera y Dani Calvo rajaran de la actitud del Oviedo en Cartagena. Pues entrena toda la semana, que algunos piensan que es una cerverina, que es un castigo, puede haber algo de eso. Solo 3 bajas, en principio para el partido del domingo del Oviedo en el Tartiere contra el Albacete, que son Borja Bastón, Javi Mir y Pomares. El resto entrenan con normalidad. Por cierto, en el Albacete juega Ricky, ex del Oviedo, que lo ha soltado el Oviedo sin ver un duro, que son decisiones que envejecen bastante mal. Ricky, que se está saliendo en el Albacete. Además, conocemos los topes salariales. En fin, todo esto y mucho más desde la Cañada Real Molinón. Cadena COPE.
Deportes. COPE Asturias.
Estar informado.
3:30 en directo, Cadena COPE. Estamos haciendo radio en directo desde la Cañada Real Molinón, en los bajos del estadio, en este día de fiesta en Gijón después del Antroxu. Ayer mucha gente por las calles, hoy lo hemos contado todo en COPE Asturias, los carnavales, cómo están siendo en toda Asturias, en Gijón en particular, donde estamos hoy. Y en este día de fiesta, aquí estamos, haciendo radio, hablando del Sporting en este tertulión que va hasta las 4 de la tarde y de muchas más cosas. Alejandro Irarragorri, que fue noticia ayer por la tarde de una rueda de prensa, no están bien sus equipos, no está bien Atlas, no está Santos Laguna y no está bien el Sporting. Bueno, pues ayer de una rueda de prensa en México para los medios allí, pero se pudo ver a través de las redes sociales, en streaming, y bueno, pudimos escuchar al máximo accionista del Sporting. No habló de demasiadas cosas, pero sí dejó algún titular importante. El más importante, que el Sporting está negociando con el Ayuntamiento de Gijón para comprar Mareo. Las negociaciones están en un punto bastante embrionario de la situación, es decir, esto todavía no está ni mucho menos para cerrarse. Hay que recordar que se renovó el contrato de alquiler hasta 2042 entre el Sporting y el Ayuntamiento por Mareo, pero ahí están esas negociaciones que, bueno, indican, yo creo, muy a las claras lo que quiere hacer Orlegui con Mareo, ¿no? Lo quieren convertir en ese centro de alto rendimiento y quieren que sean propiedad. También confirmó que las obras van a terminar a finales de este año, las obras en su totalidad, pero la primera fase, que es la que incluye la residencia, se va a terminar en verano, junio-julio, así que muy pendientes de eso también. Dice Irarragorri que las obras en Mareo están yendo incluso mejor de lo que ellos pensaban. Así que a lo largo de este año 2023 veremos bastantes novedades y bastantes mejoras en Mareo. Vamos a escuchar a David Guerra, el presidente ejecutivo del Sporting. Esta mañana ha tenido lugar en la Federación Española de Fútbol esa reunión de la que venimos informando toda la semana, hoy día 21, entre la Federación Española, la Federación Portuguesa y todos los clubes que representan un poco las diferentes sedes para el Mundial 2030, entre las que está Gijón y entre la que está el Sporting con el Molinón. Vamos a escuchar a David Guerra. Las declaraciones, nada más salir, son declaraciones de última hora del presidente ejecutivo del Sporting después de esa reunión en Las Rozas.
¿Cómo lo vemos como candidatura de Asturias? Pues mira, yo estoy confiado, ilusionado y orgulloso. Porque Asturias está en el mapa junto al resto de grandes ciudades y está posicionada para ser sede del Mundial. Confiado porque los requisitos que se han pedido, creo que Asturias tiene el potencial y tiene la realidad también para poder cumplirlos, y confiado además de que el compromiso que tenemos con las instituciones y la colaboración tan estrecha con todas las instituciones públicas y el sentimiento que estamos percibiendo con respecto a esta candidatura de Asturias 2030 nos va a llevar al éxito. Ahora, como dices, pues toca una parte muy técnica, muy de trabajo, muy de meterse a fondo y meter las manos en el trabajo de verdaderamente detallar el proyecto y cumplir con todas las expectativas que van más allá de la propia sede, es decir, del propio estadio, ¿no? Que nos hablan de sus sedes, de campos de entrenamiento, de centros de entrenamiento, de los hoteles. Es decir, hay unos requisitos bastante extensos.
Bueno, no nos ha contado nada diferente David Guerra a lo que ya sabíamos. Aparte, que voy a decir una cosa. La situación de todo esto es que hay muchas cosas que salvar a nivel financiación, que eso es un melón que hay que abrir, y es un melón que hay que abrir a nivel oficial, es decir, que David Guerra hable de financiación abiertamente, que las partes hablen de financiación abiertamente, pero claro, hay unas elecciones en el fondo, hay muchas cosas que dilucidar. Por ejemplo, en Zaragoza, el próximo mes, a priori, se va a aprobar el nuevo PGU para el Estadio de la Romareda. Aquí no sabemos nada de toda esta historia. Hay muchas cosas todavía que salvar, muchas cosas todavía de las que hablar para poder hablar con propiedad de un nuevo estadio, de una sede, de un mundial. Hay muchas cosas todavía en el aire. Es un plan que está todavía muy cogido con pinzas, y David Guerra habla 3 minutos y no dice nada nuevo. Le preguntan por plazos, no responde, dice que hay que unir voluntades, un poco lo de siempre. Hablar con Principado, con el Ayuntamiento, bien, pero no parece que esto avance. Al final, lo que se ha dado hoy en la reunión han sido diferentes indicaciones a las diferentes sedes, pero pocas más conclusiones. Por lo menos de momento, seguiremos informando y seguiremos investigando en torno a todo esto, pero es un tema que insisto, está muy también en el aire, porque creo que la Federación Española y la Federación Portuguesa han visto que la competencia va en serio, y va más en serio de lo que ellos pensaban. La actualidad del Sporting con Asprusa, que es tu constructora de confianza desde 1988.
¿Quieres vivir en el centro de Gijón? Asprusa comercializa excelentes viviendas de 1, 2, 3 y 4 dormitorios en Marqués de San Esteban 21, junto al puerto y playa de Poniente. Áticos con grandes terrazas, vistas al mar, posibilidad de plazas de garaje y trasteros en el propio edificio. Excelente inversión, no lo dudes. Y reserva ya por solo 12.000 euros. Infórmate en asprusa.com.
Vamos a escuchar a Rubén Castro. ¿Por qué vamos a escuchar a Rubén Castro, el jugador del Málaga? Porque ayer superó el récord de Kini como máximo goleador español de la historia. 285 goles entre primera y segunda. Superó a Kini y habló en el partidazo anoche con Juanma Castaño.
93 en primera, 192 en segunda.
El doble en
sí. Hay quien dice que, claro, que es que Kini metió más en primera. Pero yo ya he dicho antes que no, que esto es el cómputo global. No hay que andar buscándole tres pies al gato, ¿verdad? ¿Eh?
No me van a quitar mérito, ¿no?
Claro, ojo, ¿eh? Kini era muy bueno, ¿eh?
Sí.
¿Y Castro también?
Bastante.
¿Es verdad?
Yo más o menos.
No, que se apellidaba Castro. Enrique Castro Kini. Enrique Castro Kini.
Es un sonido que queríamos recuperar porque batió un récord que no es cualquier cosa. El récord que tenía Kini de máximo goleador del fútbol español en el fútbol profesional, vamos a decir, en primera y segunda, lo batió ayer Rubén Castro con 285 goles, que es una auténtica barbaridad. Y Juanma, pues recordándole a Kini, además por motivos evidentes, anoche en el partidazo. Es el sonido estrella del día, lo patrocina Adarsa. A la vuelta, Tertulión.
El 7 es el número de la suerte. Los días de la semana, las maravillas del mundo, son 7. Igual que las plazas del nuevo EQB. Aprovecha la oferta de lanzamiento hasta el 30 de junio y llévate el nuevo EQB SUV 100% eléctrico de Mercedes EQ. Con 7 plazas y cargador doméstico de regalo. ¿A qué esperas? Para tu espacio y el de todos.
Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Siero, Gijón y Avilés.
Abrimos Tertulión, está por aquí Juan de Álvaro y está Andrés Menéndez. Tertulión del Sporting hasta las 4 de la tarde desde los bajos del estadio, desde los bajos del Molinón, en esta cañada Real Molinón, que es nuestra casa los martes, en un buen día, sol y nubes y con la gente tranquila hoy, porque hay fiesta en Gijón, porque es día de Antroshu, así que es un día tranquilo para escuchar la radio y para hablar del Sporting. Vamos a conectar con un hombre que creo que está en Sevilla, porque ahora está en Sevilla, pero fue futbolista del Tenerife y fue futbolista del Sporting, y el sábado hay un Sporting Tenerife en el Molinón, así que creo que es un muy buen momento para hablar con Pierre Cherubino. Hola Pierre, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Bien, muy bien.
¿Cómo te va por ahí, por Sevilla?
Pues bien, aquí andamos en Sevilla con la televisión del Betis, con los programas y los partidos y bueno, haciendo otras cosas.
Te veo muy activo, sí, en redes sociales y demás, te veo muy activo por ahí.
Sí, aquí andamos.
A acoplarse a las nuevas tecnologías, sí señor. Oye, Pierre, ¿cómo estás viendo? Te pregunto por el Sporting, porque ¿sabes qué pasa? Que aquí en Gijón se está hablando de que el Sporting está aproximándose mucho al Sporting del año pasado. Está a 4 puntos del descenso, las cosas no pintan bien. ¿Cómo lo estás viendo desde la distancia?
Hombre, la verdad que con preocupación, ¿no? Es un equipo que siempre le tengo ese cariño y lo sigo, y hombre, me sorprendió bastante que con Abelardo no estuviera peleando por arriba, ¿no? Porque creo que es un entrenador, un grandísimo entrenador, un hombre de la casa, aparte con lo que quiera de Sporting, pues me extrañó mucho que no salieran las cosas bien, ¿no? Estaba convencido que con Abelardo iban a estar peleando por el ascenso, pero bueno, al final te das cuenta que el fútbol es así, a veces no sabes las cosas como piensas, pues bueno, se marchó el Pitu y bueno, ahora con el entrenador nuevo pues intentan tener esta mejoría, que al final siempre que hay un relevo tiene que ser en los siguientes partidos, ¿no? Y el problema es que no llega a esa mejoría y eso es preocupante.
Desde fuera, Pierre, ¿qué le pasa al Sporting? Que parece que es que no hay manera, es decir, ni con cambio de dueños, y vienen entrenadores nuevos y jugadores nuevos y no hay manera.
Sí, es extraño, porque también es verdad que yo pensaba que con la salida de los antiguos propietarios creo que empezaba a renacer un nuevo Sporting sin cosas extrañas ni mentiras ni nada, pero por desgracia no está siendo así, ¿no? A pesar de que ha habido momentos buenos, la gente se volvió a alucinar, pero la situación es preocupante porque es verdad que el Sporting es un equipo que tiene que pelear por estar arriba, y en la segunda división esos equipos así, cuando se meten o se aproximan a la zona de abajo, es muy complicado, ¿no? Porque los nervios son mayores y la presión.
Escucha, Pierre, ¿y el Tenerife cómo llega? Porque el Tenerife empezó muy mal, pero da la sensación de que está levantando la cabeza, ¿no? ¿Cómo llega el partido del sábado?
Pues sí, se ha recuperado, ¿no? La verdad que, hombre, Rami ya viene hace unas temporadas muy buenas. El año pasado estuvo a punto de ascender. Esta temporada el equipo no empezó bien, pero bueno, ahora va cogiendo más regularidad. Es un equipo que es difícil hacerle goles y que luego aprovechan sus oportunidades, ¿no? Un equipo muy compacto. Y que, bueno, yo creo que ahora está en uno de sus mejores momentos de la temporada.
Pues vamos a ver, el sábado a las 9 en el Molinón. Es un partido importantísimo, ¿eh? Este Sporting-Tenerife. Pierre, nada, sabemos que tienes una reunión, queríamos hablar contigo un poco y ponernos en contexto. Estás bien, por lo cual nos alegra. Así que cuídate mucho y estamos en contacto, ¿vale? Pierre Querubino, La Cope, un abrazo, Pierre.
Venga, muchas gracias, mucha suerte al Sporting.
Gracias, Pierre. Ahí está Pierre desde Sevilla, en el Betis, currando, pero fue delantero en los 90 del Tenerife, del Sporting, y ha estado con nosotros para abrir este tertulión. Juan, Andrés, ¿cómo estáis? Porque, bueno, pues la situación no es fácil ahora mismo. Decís antes que estabais preocupados, pero relativamente, tampoco una cosa como para, ¿no?
Es que el problema ya es el hastío que está produciendo ya todo esto, porque son muchos años ya en los que el Sporting, aunque haya dientes de sierras, cada vez va a menos. Y bueno, pues oye, había cambio de dirección, que parecía que todos los males de esta ciudad y del Sporting era culpa de la familia Fernández. Se han ido y han llegado los descubridores de la pólvora y estamos igual que estábamos. Si es que el problema es que a mí es un poco de hastío, porque es que estoy viendo que no somos capaces de ver qué hay que hacer con este Sporting para que vaya bien. Y da igual la tecla que toquemos, que no funciona. No sé el mal endémico que podemos tener dentro del club, o de mareo, de vete a saber qué, pero la situación es, yo creo, ya de hastío de la gente. Estamos todos un poco hasta las narices.
Claro, ya, que la gente ya se aburra un poco de decir, joder, todos los años lo mismo, ¿no?
Es que es aburrido ir al partido y es aburrido ya todo lo que se genera alrededor. O sea, es aburrido todo. Es aburrido que pasen entrenadores por aquí, que te cuenten películas y que venga uno y que venga el otro y al final, cuando no es hi es ha y no hay a nada a lo que agarrarse, porque dices tú ni... No, con los chavales que suben y tal, pero si los chavales que suben, encima la gente no hace más que darles palos, porque aquí parece que todo el mundo sabe la vida que lleva privada cada jugador y cada todo, se opina de todo, se habla de todo y no hay ilusión por nada. O sea, siempre hay que buscarle lo malo a todo. Yo no sé por qué vivimos en esta ciudad últimamente en esa sensación de buscar siempre lo malo a todo. Y ahora mismo todo lo que rodea al Sporting genera una pereza brutal.
El efecto Orlegui, Andrés, se ha disipado un poco. Mira que en verano hubo efecto Orlegui a tope, pero...
Pues la expectativa siempre genera ilusión. Y en ese proceso de ilusión, después de llevarse pues un desencanto tan grande como fue el del año pasado, que además va sumando piedras sobre la mochila de la dinámica del club los últimos años, en la última década, pues unos datos que claramente muestran como el Sporting, guste más o guste menos, es un club de segunda división a día de hoy, desde hace tiempo, especialmente a día de hoy cuando estás más cerca de primera ref que de primera división. Entonces, lo primero, yo creo que el Sporting tiene que saber dónde está, el Sporting, el Sportingismo, todos, los medios, todos saber dónde está, lo que estamos cubriendo, es lo que es. Es un club que ahora mismo está en un momento de cambio muy importante, en el que la nueva propiedad pues pone a gente de su confianza, y en ese proceso, como lo llaman ellos, pues es una pena que la pata deportiva, que al final es lo más importante, porque lo más importante, ya pueden reformar mareo, ya pueden crear tres molinones o lo que quieran, ¿no? Pero lo más importante siempre, siempre, siempre va a ser el balón. El balón no está entrando y la pregunta es ¿por qué no está entrando el balón? Y es verdad que a mí me parece un poco, igual injusto el hecho de señalar solamente ahora, que parece que solamente es Ramírez el único culpable. Bueno, no sé, el equipo llevaba 11 partidos prácticamente ganando un partido, no sé. Hay que también tener un poco, yo sé que es difícil, pero bueno, tener un poco de visión y darnos cuenta de que el equipo lleva tiempo mal, que el equipo tiene que encontrar ahora mismo un estilo de juego sobre el que construir y sumar puntos ya. Y cuando digo ya es ya, queda mucho tiempo, pero cambiar la dinámica, que es lamentable, claro.
A ver, yo un poco hablando en el tema que decías del efecto Orlegi, es verdad que en verano nos cogió a todos un poco con, bueno, con sorpresa, con ilusión, con ganas. Es decir, bueno, una propiedad nueva que encima viene con pasta, porque bueno, Fernández podía tener equivocaciones casi todas, porque la verdad es que le salía todo mal, pero lo que no tenía era pasta para invertir, eso estaba claro, y el grupo Orlegi la tiene, entonces eso pues te genera ilusión, te genera ganas, es una gente que invierte, que cree que el Sporting puede ser un negocio, con lo cual puede ser bueno para todos, pero yo ahí les achaco dos cosas. Una, han abusado, entre comillas, de la confianza de la gente, que hemos pagado una barbaridad por unos abonos, porque nos prometieron que gracias a eso íbamos a tener un equipo competitivo, y luego, bueno, pues relativo, ha habido brindis al sol, como lo de Coti y lo de Johnny, pero la realidad que han sido, bueno, pues fichajes random, con cosas extrañas de mercados desconocidos, y luego yo sí les achaco que ya estamos viendo lo que quieren hacer con el Sporting, te puede gustar o no, pero había que haberlo hecho desde el principio. Las medias tintas nunca salen bien.
Abelardo
no tenía que haber empezado la temporada, lo mismo que si no querían contar con Toño Maestro porque no puede tener una dedicación exclusiva, porque lo que quieren ellos es alguien que esté 9 horas al día en mareo, y pues evidentemente Toño Maestro está muy por encima del Sporting y de estar 9 horas al día en mareo. No puedes prescindir de una figura como Antonio Maestro en enero, así, de mala manera, tal. O mismamente el ejemplo de Diego Mariño, que te podrá gustar más o menos como portero, pero ha hecho muchos años de carrera en Gijón, y lo despiden 3 días después de que esté en un aeropuerto de Almería ya saludando a la afición de la Almería. Hay cosas que yo creo que hay que tener un poco más de cuidado.
Acabar en juzgados con Abelardo, que me parece otro gesto otro, también para verlo.
Un detalle muy feo, muy malo.
Porque entiendo que no te guste. Entiendo que Abelardo, es, evidentemente, no casa con Orlegi, perfecto. Pero efectivamente es una leyenda del Sporting. Y terminar con Abelardo en juzgados es muy
feo. Y tú cuando entras en un sitio y entras invirtiendo y con dinero y bien y con capacidad, te puedes permitir el lujo de a lo mejor pagar un poco más de lo que diga el juez. Pero, oye, nos sentamos, esto lo cerramos en 10 minutos. Pim, pam, pum. Y todas estas cosas, joder, ruedas de prensa mostrando la cara. ¿Por qué no hay un homenaje a Antonio Maestro cuando deja de ser? Porque no sabemos si lo han echado, si se ha marchado, si ha sido incompatible. ¿Por qué no hay un acto? Igual no quiso él. Pues dilo, o sea, sal, no,
en
comunica.
El club, en el club nos aseguraron que iba a haber un homenaje, bueno, a Antonio Maestro.
Pero Maestro todavía no se ha anunciado ni su salida.
Claro, claro,
todavía
es
no
que,
es ni oficial.
Vamos a también a...
Es que es un poco también... Es, un
es
poco
que
también
yo creo que se ha precipitado... yo entiendo que se ha precipitado su salida y ahora bueno, claro, en el momento en el que le comunicas que no cuentas con él, entiendo que una persona cuando
es un poco que
cuando dice
ver,
que
hay que conocer esta ciudad un poco mejor, y está claro que si acabas de llegar no la conoces, ¿no? Pero asesórate, ¿no? O sea, no tiene sentido que tú te caigas en brazos de una alcaldesa que no la quiere ni en su partido, ¿no? O sea, soy libre de opinar, ¿eh? No tengo problema, porque no digo ni que sea mejor ni que sea peor, pero el propietario del Sporting cae en brazos de hacerle la ola y la campaña a la alcaldesa que no la quiere ni en su partido y que no va a seguir. Con lo cual, ahora gane quien gane, a ver eso, todos conocemos.
Sí, estará diciendo era Ragorri, el que me asesoró aquí.
¿Cómo son los egos de cada uno y cómo va tal? Pero ya hay que limar asperezas. Que no eres capaz de entender lo que es la gente. Que pretendes hacer un campo de fútbol para Molinón 2030, que joder, yo agradecidísimo al grupo Orlegi, porque nunca pensé que Gijón podía aspirar nunca más desde el 82, que yo fui hasta el campo, incluso, mira qué vivo soy, a ver el famoso Alemania-Austria. Y nunca pensé que podías, estas Asturias que tenemos, por desgracia, ni Gijón. Bueno, estamos en la carrera gracias a ellos, por supuesto, pero a ver, aquí hay unas leyes que respetar, aquí hay unas propiedades, unos terrenos, aquí hay un plan general de ordenación urbana, aquí hay un pleno municipal que representa a todos los gijoneses, al que tú le has presentado la propuesta, el último de todos, después de la Embajada de Madrid, y encima lo has hecho por una televisión. O sea, coge un avión, ven aquí y da la cara. Es que son detalles que no creo que Alejandro Iraragorri, joder, y no es crítica, porque bastante pasta ha puesto, ¿eh? Que nuestro Sporting ya lleva gastados 50 millones de euros. O sea, chapó y gracias eternas. Pero alguien le tiene que decir cómo funciona esta ciudad y que hay detalles importantes que hay que cuidar. Porque la gente siente que no se les respeta como individuos y como aficionados del Sporting.
Yo creo,
y
Juan,
eso es importante.
Yo creo que ellos han tratado de extrapolar su modelo de éxito en México aquí a España. Y eso, encajarlo al 100% es muy difícil, porque México y España no funcionan igual como países, sí, ni a nivel deportivo.
La gente, yo creo que lo que tiene que asumir es la realidad, y la realidad es que el Sporting es propiedad del Grupo Orlegi. Vamos a olvidarnos ya de lo demás. El Grupo Orlegi es un club, es una empresa que tiene dos clubs más, Atlas y Santos Laguna, que funciona como una multipropiedad y que está llevando el grupo... Está llevando un modelo de gestión idéntico al que llevan Atlas en Santos Laguna. Y cuando digo idéntico es
idéntico.
Sí, pero Andrés, yo a lo que voy
es... Cuando
tú tienes una empresa en España y crees que esa empresa te dé beneficios, porque yo entiendo que esto no es una ONG y lo que quiero es ganar dinero, que me parece perfecto.
Me parece lícito.
Maravilloso.
Sí, cuanto más gane, mejor para todos.
Pero para hacerlo...
Yo creo que es lo que queremos todos.
Pero para hacerlo, claro. Tienes que activar una serie de resortes diferentes en España, los que activas en México. Y creo que ellos han cometido, desde mi punto de vista, el error de venir a España con la idea de México. Es decir, traer futbolistas, Geraldino, jugadores que están acostumbrados a un ritmo mucho más lento.
Yo creo que viene ese futbolista para... Evidentemente, es un futbolista del grupo. Para promoverlo. Y luego es un futbolista que el Sporting en ese mercado, o el grupo Orlegi, si lo queréis llamar así, en ese mercado, no tenía ningún tipo de margen de actuación. O sea, estaba sobrepasadísimo el tope salarial.
Pero tú al final traes a ese futbolista para revalorizarlo y venderlo mañana.
Y
perfecto.
No te quedaba otro, porque...
Pero puedes tener dos.
Un delantero y no te quedaba otro. ¿Era el movimiento que había que hacer? Yo creo que un mes después, desde luego, el rendimiento de Geraldino han sido 12 minutos, un balón tocado en la línea y...
Pero es que no es el único, Andrés. No es el único. Es que Bamba, Milovanovic, es el mismo perfil.
Se han tomado malas decisiones en el...
Son 6 o 7, sí.
En el plano deportivo, que yo creo que son incuestionables. El problema aquí es... creo, de verdad, que
no va a cambiar. ¿Tú crees que no va a cambiar?
Yo creo que es un modelo multipropiedad en los que ellos traen un modelo y de momento, el problema gordo que está habiendo con todas esas decisiones estructurales que estamos hablando, que comentaba la Juan de Antonio Maestro, del Pitu, y tal, el problema es que el equipo va decimoquinto. Si el equipo fuera séptimo, la gente estaría mucho más apoyando esas decisiones. Pero eso ha pasado con el grupo Orlegui y ha pasado con Fernández.
Sí, también. Y no. Sí y no, porque...
La gente sería más empática, sí, más comprensiva en el acierto.
No es lo mismo tener en agosto 15.000 que 20.000. No, y a nivel dinero, un año...
Si el equipo hubiera quedado octavo, ¿tú crees que la gente iba a preguntar... a la gente iba a echar de menos algunas cosas que... La gente lo que quiere es que el equipo gane.
Sí, porque estás en segunda y eres irrelevante.
Pero es que yo lo que digo es que para ser séptimo tienes que tomar otro tipo de decisiones a nivel deportivo. Antes preguntaba Juan de... Oye, ¿qué le pasa al Sporting que año tras año estamos hablando de esto? Para mí, es mi opinión, malas planificaciones deportivas. Más allá de mareo, más allá del molinón y tal.
Y malos momentos puntuales. En el caso, por ejemplo, lo que hablamos el primer año del descenso con aquel equipo, con Jorio, Rubén García, Michael Santos, Fede Barba, Bergantiño, Sergio Álvarez, Diego Mariño, este Povich, si ese equipo no subió, pues oye, yo creo que ahí no se puede reprochar nada a Miguel Torrecilla ni a Javier Fernández de aquel equipo.
No.
De los siguientes sí. Y dicho esto, ¿este equipo daba para subir? No. El equipo, recordamos, el año pasado se salva en la penúltima jornada de petaca, la penúltima jornada, igual Orlegui llega con el margen salarial encorsetado. Con una plantilla que también, por cierto, también conviene decirlo y lo pienso así, con unos vicios de esa situación negativa, con una tal, yo creo que también con unos vicios también importantes. Y creo también que se han tomado malas decisiones deportivas. O sea, ni Milovanovic está jugando, Bamba es un futbolista que el pobre ha tenido la mala suerte de romperse y no termina nada. Va a tener una lesión gravísima, además, por lo visto creo que es grave de verdad. Entonces... creo que se han tomado malas decisiones deportivas. Pero...
Muy deficiente, una planificación deportiva muy deficiente que tiene el Sporting aquí. Y la decisión de traer un entrenador, Ramírez, que lo dijimos todos, no aquí nadie se puede anotar ningún tanto porque es así. Es un entrenador que no tenía experiencia y la apuesta era muy arriesgada. ¿Cómo lo veis? ¿Lo veis capacitado para sacar esto adelante? ¿No?
¿Cuándo? Es que yo creo que era adelantado, que lo tenían apalabrado para la próxima temporada, que ya lo tenían cerrado, por lo que se está leyendo y viendo, y porque es un poco, bueno, Academia Aspire, tal, proyecto, no se malinterprete, es un entrenador que no va a hacer nada en contra de la propiedad, si le traemos un futbolista lo va a poner, lo revalorizar o no sé qué, tal y cual, y además le gusta jugar pa'lante, un poco eso, tipo descerebrados que tiene que que voy para arriba y hay gente que el fútbol ahora le gusta así y es lo que nos gusta a nosotros pero claro, meter eso en una circunstancia de un equipo que está abajo, que está sufriendo y con una plantilla de gente centrales pesadotes, veteranos, de gente tal que, eso cuánto tardas en que empiece a carrular eso y que cojan automatismos y que funcione, y cuando empieza a funcionar, con el agua al cuello funciona, o cuando haya que pasársela al central, al medio centro y que te la devuelva con el acojone que tienes, le pagas un patadón para arriba. Y entonces ya todo lo... Es que es complicado.
Es complicado, al final creo también, y lo pienso de verdad, que la gente es o Ramírez o el Pitu. Vamos a ver. Quiero decir, vamos a también a ampliar el elenco de entrenadores, dejar de pensar, ahora no va a venir el Pitu a salvarnos, ahora no sé qué, cosas que he leído también. Bueno, pues igual hay que ampliar el elenco. Creo que el sportingismo, insisto, lleva muchos años siendo rehén de un pasado... muy malo, y creo que Ramírez en el primer mes en el Sporting no está haciendo las cosas bien. Está haciendo las cosas más mal, más peor que mejor. Parece el equipo a veces da la sensación de estar de pretemporada en febrero, lo cual es gravísimo, de no saber muy bien a qué atenerse, de probar a 20 jugadores, a 22 jugadores, a 25 jugadores, y no está el tema para estar de pretemporada en febrero.
Luego es verdad también que, joder, no metemos un gol en el arcoiris. O sea, en la segunda parte del otro día en casa, el equipo tenía que haber ganado, hombre. Y el otro día en Andorra, vale, has hecho un partido lamentable. Pero ¿y qué hizo la Andorra?
Final. No, la primera parte te barre, ¿eh?
Sí, hombre,
la parte te pega un baile que te puede meter 3-0 al descanso.
Sí, puede metértelos, pero tampoco es una cosa que digas tú. Y en la segunda sales mejor, luego es verdad que con los cambios la vuelve a liar él solo, pero, joder, las ocasiones que fallamos...
El equipo no
es una cosa...
Seis cada partido.
El equipo lleva dos goles en cinco partidos.
Lo de los delanteros es una cosa...
Sí, sí.
Yo escuchaba otros años, y los goles de Yuca, el Sporting peleando por bajar a primera ref, y es que está siendo tal cual. Sí. Si los goles de Yuca estos años al Sporting...
Otro melón que abres ahora también, que es un melón complicado, porque al final Yuca pues, se le renueva 5 temporadas el pasado verano, marca 37 goles en 2 temporadas, marcó.
Sí, sí.
Estamos hablando de unos datos que si lo dejan salir, la gente los mata. Si no lo dejan salir y lo renuevas 5 años, el rendimiento... Todos veíamos que Yuka no era un jugador que digamos que pudiera mantener ese nivel que de hace 2 temporadas. Pero el pinchazo que ha pegado...
Eso no es culpa de nadie.
No lo veía nadie.
O como mucho de Yuka, pero también, de nadie más.
Vamos a ser también un poco también coherentes. Y luego es verdad que el error gordo es no haberlo vendido al Rayo Vallecano. 4,5 millones.
Hacemos escaparates y volvemos, venga.
Dos cositas. La primera, no tiene seguro de coche eléctrico. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas para tu coche eléctrico, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555, condiciones en Mutua.es.
En Unión Financiera Asturiana sabemos que la mejor palabra es sumar. Hemos aprendido que la suma de nuestro trabajo y nuestros clientes son la clave para avanzar y lograr más. Más empresas, más empleos, más deporte, más cultura, más unión para poder ofrecerte los mejores productos financieros y seguir apoyando al deporte y a la cultura asturiana. Trabajamos desde Asturias para toda España. Llámanos al 985 27 74 27 o visítanos en unionfinanciera.es. Desde 1984, dando crédito a tus sueños.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Antes de cualquier construcción, está tu seguridad. Por eso en Obramat tenemos gran gama de productos y vestuario de trabajo que incluso podrás personalizar. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
La inflación dejó de moderarse en enero.
Pues así es, los precios de la energía siguen intervenidos, lo que nos lleva a un impuesto en diferido del que nadie habla. Alguien tendrá que pagar la diferencia entre...
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
Al habla Resines. Te voy a resumir esto rápidamente. Másmóvil te da, atentos, fibra y 2 líneas móviles con 30 gigas a compartir. Y todo esto por 39,90 euros al mes durante un año. ¿Lo quieres más corto? Vente y ahorra. Llama gratis al 1498. Másmóvil, ahorra, sin más.
¿Y tú que tienes una segunda residencia, qué necesitas para tu seguridad?
Necesito que esté protegida porque está mucho tiempo vacía. Me inquieta que pase algo y no enterarme.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti. Si detectan a un intruso intentando entrar en tu casa, activan un humo denso para expulsarlo mientras la policía está en camino. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
¿Ganas de crucero? Navega en el barco más grande del Mediterráneo. Embarca desde Barcelona en el Symphony of the Seas de Royal Caribbean y disfruta 7 noches del Mediterráneo Occidental desde 925 euros. Reserva ya y tendrás hasta un 30% de descuento para el primer y segundo pasajero, flash sales de hasta 550 euros de descuento y mucho más. Consulta condiciones y reserva en Halcón Viajes.
All night, come on, dance with me.
Cerramos desde la Cañada Real Molinón. Bueno, ¿qué tal? ¿Ayer fuisteis de Antroxu, Juan?
¿Qué no? Va, si estuve trabajando toda la mañana y ahora marcho para Avilés a hacer unos recados, o sea que no te digo más.
No, ni un disfrazito, así un poco.
No, las fiestas locales a mí me matan. Yo trabajo igual porque si no.
¿Tú, Andrés?
No, yo qué va, yo para casa, el trabajo para casa.
Pues son unos currantes de la leche, tío. Hay que levantar el país, hacéis bien. Bueno, que ánimo, ¿eh? Ánimo.
Está complicado, Está
sí,
complicado.
Ánimo, ánimo. Andrés, Juan de Álvaro, muchas gracias a los dos. Despedimos desde la Cañada Real Molinón. Ha sido un placer. Mañana más Deportes Copia Asturias. Adiós, buenas tardes.